Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Buen lunes para todos nuestros oyentes. Costa del Sol FM 93.1. Desde Güiria, Estado Sucre, en la región nororiental de Venezuela, iniciamos nuestro programa de esta semana, denominado Comportamiento Vial y Convivencia para una Mejor Sociedad. Hoy es lunes primero de diciembre. Inicia el mes de las festividades navideñas. Y este tema creo que resulta pertinente porque conducir, manejar, tiene que ser una actividad realizada con mucha responsabilidad para que los hogares venezolanos, los hogares de Güiria y de todo el estado Sucre estén completos la noche del 24 y la noche del 31. Entonces, iniciamos diciendo que el comportamiento vial en buena medida se centra en la actitud y las decisiones que toma un conductor. Cuando una persona se introduce en un vehículo, empieza una experiencia, se introduce en un plano de mucha responsabilidad porque va a transitar en un espacio público, como son las vías, que es un espacio compartido por mucha gente. Y cuando un espacio es compartido por mucha gente, se toman decisiones de diversa índole y se ven muchas cosas en las calles, en las avenidas, en las carreteras y en las autopistas. Entonces, usted cuando sale a manejar, a conducir, tiene que tomar decisiones y ejecutar acciones muchas veces para evitar colisiones, para evitar problemas con motociclistas o con ciclistas, etc. Es decir, cuando uno se introduce en un vehículo, es para circular de forma segura, respetando las normas de tránsito y la convivencia con otros. Esas decisiones a tomar deben minimizar los riesgos y prevenir accidentes. Por ejemplo, en esta temporada no es muy prudente manejar con el sistema de frenos deteriorado o con los cauchos totalmente lisos o con la ingesta de alcohol. Hay que prevenir accidentes. Para manejar hay que mantener la calma, estar tranquilo, disfrutar el manejo, no atormentarse con el manejo como ocurre con mucha gente. Hay que respetar los límites de velocidad. Muchas veces competimos por quién pasa primero, cuando lo ideal es que se ceda el paso tanto a otros vehículos como a peatones o ciclistas o motociclistas, ¿no? Porque además cuando otros conductores observan esos ejemplos, eso los lleva a seguirlo, a practicar esos mismos hábitos y no a tratar de pasar uno primero que el otro, porque todo eso termina en colisiones, en choques. Hay que estar atento al entorno. A veces la persona maneja muy bien, pero la persona también tiene que estar muy pendiente de lo que acontece a su alrededor y ser cortés con los demás usuarios de las vías. Lo que pasa en las vías públicas en buena medida reflejan la cultura de una sociedad, sus modos de ser. Hay personas que son respetuosas del manejo, lamentablemente otras no, porque en definitiva todos, gente de diversas culturas, de diversos modos de ser, están compartiendo un espacio y eso lo hace potencialmente peligroso si no se está en los mismos, con mesura, con racionalidad y con cálculo de las consecuencias de lo que puede pasar si no se actúa de manera idónea. Entonces, la manera en que se interactúan las vías, el comportamiento, son indicadores de civismo. La necesidad de convivencia vial se centra en transformar esos espacios de alto riesgo y conflictos, que son las calles, en entornos de movilidad segura, armónica y responsable. Ahora, preguntamos, ¿qué significa conducir vehículos? Bueno, conducir vehículos significa guiar y operar un medio de transporte para desplazarlo de un lugar a otro, lo que implica que la persona que está dentro del vehículo debe tener conocimientos, habilidades en el manejo técnico de los controles del carro, pero también conocimiento de las normas de tránsito, las más básicas, por lo menos, ¿no? Por ejemplo, qué documentos cargar, portar, qué distancia debe haber entre un vehículo y otro, cómo debo incorporarme a la vía, porque todo eso constituye comportamiento vial. Entonces, conducir vehículos va más allá de simplemente operar sus mecanismos. Incluye también la responsabilidad de garantizar la seguridad del vehículo, de los pasajeros que van con él y de los usuarios de la vía pública. Se dice entonces que la conducción de un vehículo es una actividad compleja que implica varias habilidades y responsabilidades. Entonces, tú no solamente tienes conocimiento del motor, de la caja, de la dirección, del cambio de luces, sino también usted tendrá conciencia de las responsabilidades que implica conducir. Entonces, la idea es que siempre el tráfico sea seguro. La doctrina sobre tránsito señala que el hecho de conducir va más allá del simple acto de manejar un vehículo. Es decir, establece una diferencia entre conducir y manejar. Vamos a ver cuáles son. Conducir implica una mayor responsabilidad y compromiso con el vehículo, los pasajeros y otros usuarios de la vía. Conducir no se limita solo a la técnica del manejo, sino que también involucra una actitud consciente hacia la seguridad vial y el respeto por las reglas del tránsito, del tráfico. En cambio, manejar es un término general que se refiere al acto de operar un vehículo, ya sea un automóvil, una motocicleta o un camión. La motocicleta, y esto para los amigos motorizados, en términos legales son vehículos, por lo tanto deben ajustarse a las normas que guían en buena medida el desplazamiento de los vehículos. El manejar, entonces, implica el control del volante. Hay que agarrar duro el volante. Hay gente que maneja con una sola mano y a veces pierden el control del volante. El acelerador. Hay gente que le da duro al acelerador, al freno. Y otros controles básicos para guiar el vehículo de un punto a otro. El manejo de luces, por ejemplo. Entonces, el manejo de un automóvil puede ser una habilidad aprendida a través de la práctica y de la experiencia, pero también es necesario que todos los conductores incursionemos en el aprendizaje de la educación vial. Nos preguntamos ahora, ¿qué puede afectar la buena conducción vehicular? Se ha dicho que después de que la persona cierra la puerta de su casa y sale a enfrentar su actividad cotidiana, se crea en su esfera particular una presión, la presión del trabajo, la situación económica, sus relaciones con otras personas, sus limitaciones de tiempo, los compromisos pendientes, en fin, un sinnúmero de circunstancias que pueden afectar a las personas, todo lo cual se puede reflejar en el manejo, porque toda esa gama de sentimientos, de emociones, de preocupaciones, pueden provocar la ira en el manejo, es decir, intolerancia detrás del volante. Entonces, necesitamos educarnos cuando manejamos en inteligencia emocional para no caer en conflictos o para no caer en controversias con otros conductores. Entonces, manejar es un riesgo. Genera tensión también, lo cual significa que pueden haber iras, molestias, temores, porque si usted va apurado y encuentra un trancón y no tiene cómo salir del mismo, eso le puede provocar tensión y lo puede alterar o nos puede alterar. Se dice también que manejar aumenta el ritmo cardíaco de los conductores y los músculos se ponen tensos porque el estrés del día, de la actividad, del trabajo hace que los conductores puedan sentir emociones fuertes y esas emociones fuertes llevan muchas veces a tener conflictos en la calle. ¿Cuándo ocurre o cuándo podemos determinar, detectar, identificar una conducción agresiva? Por ejemplo, cuando el conductor de un vehículo ignora una regla del tránsito y comete delitos que ponen en peligro otros vehículos u otros bienes. Por ejemplo, ir en contravía en una vía transitada, eso es un riesgo demasiado grande. Cuando el conductor en horas nocturnas se desplaza sin tener el sistema de luces del vehículo en buen estado. Y entonces eso genera estrés y eso puede generar conductas agresivas, tanto para los que puedan ser víctimas como para los que incurren en eso, ¿verdad? Entonces hay otros conductores que se estresan porque van detrás de una persona que va en el límite de velocidad permitido. Y esas son personas que acostumbran a darle duro al acelerador. Entonces allí puede haber una situación de tensión entre los conductores. Esa situación de tensión también se genera porque esos conductores tienden a manejar a exceso de velocidad. Ustedes a veces ven que están en su población y pasa un vehículo, pero en poblado, a una gran velocidad, ¿no? Y con un gran escándalo en su tubo de escape. Entonces, ese es un conductor agresivo. Independientemente de que sea un centro poblado o de que otras personas estén en la vía o, por ejemplo, sea una zona escolar, esas personas se desplazan a alta velocidad. Esa conducción agresiva se le conoce también con el nombre de furia al volante, producto justamente de alguna sensación emocional que puede tener el conductor. Son varios los factores que explican esa furia al volante, esa conducta agresiva, ¿no? Factores ambientales, como la congestión vehicular, las colas. Las colas ponen a mucha gente irritada, de mal humor. Los largos tiempos de desplazamiento, el sol, el afán de llegar y la agresividad de otros conductores, porque a veces usted va a adelantar a otro vehículo por el canal de la izquierda y no lo permite. Entonces todo eso va alterando el ánimo del conductor. Ahora, entre los factores psicológicos, digamos que el estrés juega un papel determinante. La ansiedad de poder resolver los asuntos del hogar o del trabajo, o el manejar o el conducir en un entorno urbano concurrido. Allí generalmente se produce ira, se produce agresividad. ¿Cómo identificar a un conductor agresivo entonces? Bueno, estas son algunas claves. Primera, siempre anda en exceso de velocidad. O sea, no puede andar a la velocidad normal, sino que siempre anda como un bólido. Bueno, ese exceso de velocidad lo identifica como un conductor agresivo. Cambios de carril bruscos y sin señalizar. Usted va por una avenida, va por una autopista, va en su canal cuando se percata que un vehículo que viene a un costado suyo cambia a su carril, con lo cual a usted le toca disminuir la velocidad y ni siquiera esa persona avisa de que se va a cambiar de carril. Otro tipo de conductor agresivo es aquel que siempre maneja pegado al coche o al carro que va adelante. No guarda el metraje de rigor, que va entre 3 y 5 metros. Gritos y gestos ofensivos, esa es otra clave. Muévase o cualquier otra frase hiriente que busca molestar al ciudadano que está manejando de manera tranquila. Otra conducta agresiva tiene que ver con aquellos conductores que usan permanentemente la bocina. Se lo pasan tocando corneta. Sobre todo, aquí hay que hacerle un llamado a ciertos conductores de transporte pesado que acostumbran a sonar su bocina, que por cierto es bien, bien escandalosa y que no solamente puede afectar el equilibrio de un conductor, sino que también contamina el ambiente. Entonces, el uso del claxon, de la bocina o de la corneta tiene que ser equilibrado, tiene que ser mesurado. Y también el conductor que ignora, desprecia las normas de tráfico. Esos son claves para identificar a un conductor agresivo. Otra característica de ello es que cuando se le señala, por ejemplo, que baje la velocidad, esos conductores agresivos reaccionan de manera impulsiva, se enojan rápidamente y expresan lo que tienen en su corazón, en su espíritu, de una manera soez. Actúan de manera desmedida y sin reflexión, dejándose llevar por emociones o impulsos que le vienen, que le sobrevienen en ese momento, sin medir las consecuencias de sus actos. Entonces, ese tipo de conductores tenemos que erradicarlos de nuestro medio ambiente con campañas educativas. Porque es que el conducir parece obvio, pero generalmente las cifras de accidentes y de problemas como resultado de un mal manejo son evidentes. Entonces, en el supuesto que usted, Dios no lo quiera, se tope con un conductor agresivo, pues evítelo. Y si puede proponerse evitar ser un conductor agresivo, evite justamente transitar con exceso de velocidad. Evite justamente usar los carriles de manera intempestiva y sin señalizar qué va a pasar. Evite pegarse a los vehículos que van adelante. Use su bocina con moderación. Por ejemplo, hay gente que va por un canal rápido y viene una persona a mayor velocidad. Entonces, lo que se recomienda en esos casos es que le hagan dos cambios de luces, y el conductor que va adelante también debe saber que ese no es el canal idóneo para ir a esa determinada velocidad. Entonces, cuando a usted le hagan por el canal izquierdo, por el canal rápido, un cambio de luces o dos cambios de luces, en vez de mantenerse allí, hágase a su canal inmediato, el adyacente a la derecha, para que le dé paso al que va más rápido. O no haga como hacen otros, que cuando observan que un vehículo le está solicitando paso, se niegan a dárselo. Eso no está bien, eso no es cultura en el manejo. Entonces, no vale la pena generar conflictos por eso. Este tema de la conducción también es estudiado por la ciencia, por la psicología, ¿no? Y los conductores tienen ciertos rasgos de personalidad que están asociados con esas conductas agresivas en la conducción de vehículos. Por eso hay conductores que sufren de neuroticismo, patrón de conducta tipo A y la impulsividad y la búsqueda de sensaciones. Vamos a ver cada una de ellas. El neuroticismo. Esas son personas que desde que se montan al vehículo están estresadas y se suben con ira, con mal genio, con tristeza, con alguna emoción detrás del volante. Entonces, esas personas que son neuróticas, por eso el término neuroticismo, carecen de habilidades para regular las emociones de manera efectiva. No tienen buena inteligencia emocional para hacer frente al estrés y calmarla. Por lo tanto, muchas veces esas emociones, el miedo, la ira, el estrés, los sobrepasa y ellos incurren en situaciones delicadas en la vía pública. Como por ejemplo, bajarse del vehículo y liarse a golpes con otra persona, ¿no? Entonces, esa falta de habilidad, esa falta de educación emocional y en materia de tránsito, lleva a que responda de manera impulsiva o en desacuerdo a los valores sociales que tiene una sociedad, y eso le crea más problemas. Ahora vamos a ver el patrón de conducta tipo A. Ese patrón se caracteriza porque el conductor vive en una permanente competencia, ¿no? Anda como si estuviera en las 500 millas de Daytona. Es impaciente al manejar, vive apurado, el semáforo no ha cambiado a verde cuando ya está tocando el claxon, la bocina, porque viven en una permanente urgencia y son hostiles cuando se le dice que el semáforo no ha cambiado. Sin embargo, ellas pues pretenden reiniciar la marcha. Esas personas viven tratando de alcanzar el mayor número de metas en el menor tiempo posible, pero contraviniendo las reglas de tránsito, y eso le genera estrés constante. Incluso se habla de que pueden padecer problemas cardiovasculares y otras afecciones psicológicas. Fíjense ustedes hasta dónde llega la importancia del buen manejo, que si tú no lo haces de manera adecuada, pues la salud cardiovascular y la salud mental pudieran verse perjudicadas, ¿no? Suelen ser personas impacientes los que sufren del patrón de conducta tipo A, incapaces de esperar, el ejemplo que les he dado en el semáforo, y se muestran molestos ante todo aquello que retrase u obstaculice todo lo que tiene que hacer. Por ejemplo, ¿cómo evitar que usted vaya detrás de un autobús, de una buseta, y la buseta se detenga a dejar pasajeros? Usted ahí tiene que tener paciencia, porque si vienen vehículos en contravía, pues no hay manera de que usted pueda pasar. No se desespere, tenga paciencia y espere su paso. La última situación psicológica es la impulsividad. La impulsividad es una manera de actuar sin pensar en las consecuencias. Esto lo vivimos básicamente con los amigos de las motos, los motorizados, ¿no? Que andan a grandes velocidades, que no piensan en que su salud física se puede deteriorar, una fractura los puede poner en situación de minusvalía para el resto de la vida, porque busca sensaciones. Nosotros hemos visto cómo motocicletas de alto cilindraje con un chico y una chica pasan, que el viento queda moviéndose alrededor de uno, que hasta el carro de uno también se bambolea, ¿no? Entonces, esa búsqueda de sensaciones no tiene sentido, porque pone en peligro, pone en riesgo la propia vida. Entonces, buscar estímulo para que después anden pidiendo en servicios públicos que les ayuden a conseguir una serie de insumos médicos para las piernas, eso es muy triste. Entonces, es bueno que se sepa, cuando usted acostumbre a manejar con impulso en la búsqueda de sensaciones, que eso no es conveniente y debe luchar en su fuero interno para rechazar esa sensación. Frente a todo ello, nos preguntamos también, ¿cómo actuar ante un conductor agresivo? La primera recomendación es: no intente salir de su vehículo y acercarse al otro conductor. Vivimos una época de mucha agresividad social, y usted no sabe si cuando usted se baja pueden haber dificultades, pueden haber sorpresas. Entonces, no vale la pena. Además, ¿qué resuelve con eso? Igualmente, frente a un conductor agresivo, absténgase de hacer gestos obscenos. No le responda las agresiones con más agresiones, sino que trate de salirse de esa situación lo más rápido posible. Ahora, si se ve en una situación extrema, se recomienda tocar la corneta, la bocina, para alertar a otros vehículos sobre una situación potencialmente peligrosa. Entonces, permanezca calmado cuando salga a manejar y cortés al volante. Hay gente que lo es, gente que cede el paso a peatones, a otros vehículos, que anda a una velocidad moderada, que no grita, que no ofende, ¿verdad? Esa gente merece el reconocimiento porque son verdaderos ciudadanos. Pero si usted va a tener una confrontación desagradable o un encuentro negativo cuando maneja, es mejor que salga lo más rápido de esa situación sin salir del vehículo. Evite también el contacto visual con conductores agresivos, porque eso lleva a actitudes de reto de parte y parte. No se saca nada con eso. Recuerde que las situaciones en el manejo son sobrevenidas. Es decir, no es que haya una situación premeditada, porque en la mayoría de las discusiones, los conductores no se conocen, y tal vez por eso se suscitan esas discusiones tan acaloradas y tan intensas. Pero lo mejor en ese sentido es no mantener una actitud de tranquilidad sin retarse con relación al conductor agresivo. Entonces, de llegar a tener un percance y el conductor se muestra agresivo, manténgase alejado de él mientras resuelve su problema. Recuerde que es una situación sobrevenida, es una situación de ira, pero es una situación en definitiva impersonal, porque si usted no lo conoce, es simplemente que esa persona que tiene algún problema psicológico lo está intentando pagar con usted el manejo y usted no debe caer en ese juego. Por lo tanto, no responda a la agresión con otra agresión. Los problemas del tráfico y el comportamiento de los conductores no son un desafío personal ni una ofensa para usted. Es decir, usted no gana nada con demostrar que pelea más que el otro o que es más rápido que el otro, porque eso no deja nada. Eso seguramente lo que le puede acarrear son más problemas. Entonces, evite volverse reactivo. Salga del camino de los otros conductores agresivos lo más antes posible. Lo que yo les decía, si usted va por el canal izquierdo en una autopista y viene un vehículo haciendo el cambio de luces, por favor, hágase a un lado. Eso se llama tolerancia. Usted debe entender que de repente esa persona está padeciendo algún signo psicosomático o alguna urgencia, alguna emergencia, y que tal vez por eso anda a gran velocidad. Reforzando entonces lo dicho, podemos decir que hay que evitar los comportamientos explosivos largos y los gestos con las manos. Es decir, no vale la pena mantenerse al lado del otro vehículo rodando, pero insultándose, ni haciendo ofensas con la mano, ¿no? Eso es muy importante. En las noches, sobre todo los conductores que acostumbran y les gusta viajar de noche, sepa usar las luces, la alta y la baja. Por lo tanto, puede atenuar las luces altas cuando se acerque al tráfico de frente. Porque cuando usted pone la luz alta, encandila al otro. Y si el otro también pone la luz alta, imagínense ustedes. Igualmente hemos observado cómo hay unas luces que no son las que traen los vehículos, sino que son adaptadas. Esas luces cuando enceguece, pudiera considerarse como una perturbación, como una obstrucción en el buen manejo. Y por lo tanto, eso pudiera acarrear responsabilidad en esos conductores. Igualmente, es bueno referirse a los conductores de transporte público. Los conductores de transporte público, unos son muy decentes, muy educados, muy correctos, pero desafortunadamente otros no. De todo hay en la viña del Señor. Hay conductores que andan a una velocidad moderada, por el canal correcto, sin música estridente, son amables, pero hay otros que se vuelven también agresivos. Por las redes acostumbramos a ver con mucha frecuencia enfrentamientos entre conductores. Se bajan y se lían a golpes, ¿verdad? Esas son situaciones que afean la convivencia social y dicen mucho, o dicen mucho, de la cultura de esos prestadores de servicio. Porque aunque tengan un gran estrés laboral, deben entender que están prestando un servicio público a nombre de la administración y que por lo tanto el decoro, la buena imagen de la administración también está en juego, porque se supone que la administración pública, en este caso la municipal, en los sitios urbanos, le otorga concesiones a empresas serias, a empresas que realizan su actividad ciñéndose a las normas de tránsito y a las normas de convivencia. Y yo creo que en eso están llamadas también esas empresas de transporte frecuentemente a realizar charlas sobre educación vial, y no solamente a realizar charlas, también a permitirles a sus conductores, sean propietarios o sean de avance, como se les dice, a que vayan al gimnasio, a que tengan actividades recreativas, porque ellos también adquieren estrés. Por ejemplo, es muy frecuente las competencias por cumplir las cuotas o por conseguir pasajeros. Eso lleva muchas veces a que los conductores se enfrenten, a que los conductores incurran en acciones de ira que no son buenas, a que se atraviesen o se paren en cualquier sitio provocando una cola. En eso también deben ser conscientes, bueno, que la forma de ser de nuestra buseta es pararse en cualquier lado, está bien, pero aoríllese bien, párese bien para que no interrumpa el paso. Recordemos que las calles, que las avenidas, que las carreteras y las autopistas son espacios públicos, y esos espacios públicos no solamente son destinados a las unidades de transporte, sino que también a toda clase de vehículos, y por lo tanto debemos comportarnos socialmente, nos debemos comportar con educación, de buena manera, con cortesía, tratando de hacer la convivencia allí mucho mejor, ¿verdad? Igualmente, no es recomendable que los conductores coloquen a alto sonido sus equipos, porque primero, eso contamina el ambiente. Segundo, en el transporte público se ingresa gente de diversas edades y a no todo el mundo le gusta la música a todo volumen o que la unidad no esté presentable desde el punto de vista de su limpieza. Entonces, cuando ellos compiten por cumplir las cuotas, por conseguir pasajeros, empiezan a desplazarse a gran velocidad, realizando maniobras peligrosas, se agreden verbalmente y eso pone en peligro la integridad de los pasajeros, los amigos conductores del transporte público deben recordar que lo más importante para ellos es la seguridad de sus pasajeros, a los cuales deben llevar al destino que ellos quieren, que ellos buscan, usando ese servicio público. Eso es muy importante decirlo. Entonces, en materia de transporte público, tanto los empresarios como los trabajadores tienen unas corresponsabilidades para mejorar y hacer la convivencia social más agradable, más armónica. Eso es muy importante. Ojalá y estas ideas pues sean profundizadas, y quienes oigan este audio de manera integral pues profundicen, porque esto es muy importante. A veces el manejo por lo obvio no se mira con la atención debida, no se mira con la seriedad que esto requiere. Para concluir, entonces, vamos a decir que la idea de conducir bien, ojo, no manejar, conducir, que implica lo concerniente a la habilidad, pero también al conocimiento de normas, trasciende a la habilidad técnica de conducir un vehículo. O sea, tú puedes saber mucho de mecánica del vehículo, tú lo puedes conocer bien, pero si no conoces cómo manejar, cómo comportarse en las vías públicas, esa habilidad no le sirve de mucho. Se trata de entender por parte de todos nosotros, los conductores, que el hecho de conducir es un acto social, es un acto social impregnado o no de bienestar colectivo. Cuando se maneja bien, hay bienestar. Cuando no se maneja bien, no hay bienestar. Estoy recordando en este momento una frase de muchos conductores que dicen: no es fácil manejar en tal ciudad, o en tal ciudad la gente no maneja bien, o en tal ciudad la maneja bien. Es decir, eso lleva la sensación de que se hace bien o se hace mal. Ahora, cuando se maneja bien, ello permitirá construir una sociedad más segura, más eficiente. Vale decir, se usan mejor los espacios, el tiempo rinde más, hay respeto entre la gente. Es una sociedad sostenible. El buen conducir, entonces, garantiza el derecho a la vida. Si usted maneja exceso de velocidad y sin luces en horas nocturnas, Dios no lo quiera, puede ocurrir un accidente, una tragedia que perjudica a terceras personas, que pueden costarle la vida a esas personas o a los mismos pasajeros, o pueden generar lesiones, o pueden causar daños en la vía pública. Porque cuando están en las calles, en las avenidas, en las autopistas y en las carreteras, vehículos, camiones, busetas, motocicletas, bicicletas, todo eso es un ecosistema vial, vale decir, es toda una variedad de medios de transporte que obliga a la armonía y al entendimiento entre los conductores, porque si no, sería el caos. Se ha dicho que el buen manejar permitirá construir una sociedad sostenible. Este es un tema también de mucha actualidad, y que nosotros en Venezuela, en Guiria y en el estado Sucre, debemos ir atendiendo. Como ustedes saben, el mundo está enfrentado a una crisis climática, y la forma de conducir, aunque usted no lo crea, tiene impacto directo en la sostenibilidad ambiental, pues el conducir bien pasa por acelerar con suavidad. A veces la gente acelera y acelera, y el carro en los tubos de escape suelta anhídrido carbónico que da miedo. O hay personas que frecuentemente transitan a velocidades diferentes, o frenan constantemente, o circulan con el motor ya deteriorado, lo cual genera una gran contaminación. El humo que le sale al bus, al carro, es negro, eso es tóxico. Entonces es importante que también se mantenga en buen estado de funcionamiento el motor, porque todas esas circunstancias, acelerar con suavidad, mantener una velocidad constante, no frenar constantemente, mantener en buen estado de funcionamiento el motor, reduce significativamente el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que produce que respiremos un mejor aire. Cuando usted anda por las vías públicas y hay cola, usted a veces siente el humo, siente que la calidad del aire no es bueno. Ahora, si al conducir se toman en cuenta las anteriores recomendaciones, pudiésemos tener una mejor calidad de aire. Bueno, amigos, ojalá y este tema sea abordado nuevamente por otros ciudadanos, por otros interesados en este tema, porque la materia de tránsito terrestre es muy, muy importante y a veces no le damos la preeminencia que tiene. Es diciembre, es tiempo de mesura, es tiempo de mucha prudencia, es tiempo de acelerar con suavidad, es tiempo de no correr, es tiempo de tener un buen sistema de frenos, en buen estado el motor, buenos cauchos, usar con mesura el consumo de combustible para pasar una buena Navidad y un mejor año nuevo. Ya al finalizar este programa, solo deseamos que tengan una semana llena de logros, llena de satisfacciones, y esperando que este tema despierte inquietudes en todos ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos y nos oímos la otra semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.